los jueves con su columna de historia. Muy buenos días.
Hola, Eduardo, buen día. Buen día. El 20 de noviembre de 1845 se produce el combate de la Vuelta de Obligado, ¿no? Donde las tropas de la Confederación, en su mayoría compuestas por bonaerenses o por porteños bonaerenses, van a llevar adelante un combate contra los aliados ingleses y franceses, ¿no? Un combate en el que van a ser derrotados, ¿no?, las tropas de la Confederación, y que es recordado por el episodio este de casi un invento o algo típico de Argentina, ¿no? Es esa cuestión de cruzar cadenas a lo largo del Río de la Plata, en la parte más estrecha, poner barcas y explosivos, ¿no? Una especie de reacción para tratar de que los buques ingleses y franceses no pudieran avanzar, y que en el billete de 20 pesos, en la parte de atrás, está graficada, ¿no?, esa escena cuando aparecen así las pequeñas barquillas con explosivos y con las cadenas para impedir el paso de los buques, ¿no? Que finalmente, como decíamos, van a ser derrotadas las tropas de la Confederación. Los anglo-franceses van a avanzar
hacia el Paraná, ¿no?
Van a avanzar, digamos, pero no van a tener mayores resultados, digamos, en sus pretensiones de comercializar más adelante, ¿no? Más que el resultado del combate este, lo que importa va a ser es el gesto, ¿no? Que es por esto que en 1974 José María Rosa, un historiador reconocidísimo, va a proponer en 1974 presenta un proyecto para que los restos de Rosa sean repatriados y para que se reconozca el 20 de noviembre como el día de la soberanía, ¿no? Lo primero, que la repatriación de Rosa no va a ser conseguido. Lo que sí va a conseguir es que se tome el 20 de noviembre en 1974 como el día de la soberanía, ¿no? Una fecha que se recordaba, pero que a partir de 2010, por un decreto de la expresidenta Cristina Kirchner, va a pasar a ser feriado nacional, ¿no?
Bueno, y ahí aparece un personaje central en la historia, que es Juan Manuel de Rosas.
Exactamente. Juan Manuel de Rosas, bastante particular, y si pensamos en el combate de la Vuelta de Obligado, es inevitable vincularlo, relacionarlo con José de San Martín, ¿no? Bueno, recordemos que Rosas inicia un segundo gobierno al frente de la provincia de Buenos Aires en 1835. Bajo un sistema, digamos, las Provincias Unidas se encontraban en una especie de gobierno confederal, donde todas las provincias habían cedido la representación de las relaciones exteriores en Buenos Aires. Es decir, todos los años le entregaban a Rosas la representación en los conflictos o las cuestiones comerciales con las otras potencias, ¿no? Es decir, que Rosas era gobernador de Buenos Aires desde el 35, pero se ocupaba de las relaciones exteriores de todas las provincias, ¿no? Y aquí es muy interesante esto, porque hay historiadores que no ven, digamos, que no perciben en la Vuelta de Obligado una gesta de carácter nacional, sino más bien una gesta de carácter porteño. ¿Por qué? Porque antes del bloqueo anglo-francés de 1845 hay un bloqueo previo, que es el de 1838. Es un bloqueo que los franceses hacen contra la provincia de Buenos Aires, puesto que ellos pedían o exigían ser tratados con o tener los mismos privilegios que los residentes franceses en Buenos Aires tengan los mismos privilegios que los residentes británicos, ¿no? recordemos que en 1825 se había firmado un tratado de amistad, comercio con Gran Bretaña, que esto le otorgaba a los residentes británicos en Buenos Aires muchos privilegios. Entonces, a partir del 38 y hasta el 40 va a haber un bloqueo por parte de los franceses exigiendo que Buenos Aires tenga el mismo trato con franceses al igual que lo tenía con los británicos, ¿no? Y la motivación del bloqueo anglo-francés en 1845 van a ser las pretensiones de estas potencias, Francia y Gran Bretaña, de poder navegar libremente los ríos, tanto el Paraná como el Uruguay, y así poder llegar hasta el Paraguay, ¿no? Para poder comercializar con el Paraguay. Por supuesto que Rosas se negaba a esto, se negaba rotundamente a que pudieran navegar por esos ríos, algo que por supuesto beneficiaba a Buenos Aires, pero que perjudicaba al resto de las provincias litoraleñas, ¿no? Como Entre Ríos o Santa Fe, que podían, o la propia Corrientes, que podían verse en cierta manera beneficiados con tener a unos puertos o las aduanas, o que los productos directamente pudieran ser comercializados, ¿no? Por eso es que algunos historiadores ven en la gesta de 1845 no una gesta de carácter nacional, sino una gesta más bien de un enfrentamiento entre Buenos Aires, que Rosas logra muy bien presentarlo en su momento como una agresión a toda la Confederación, una gesta en la que Buenos Aires va a enfrentarse con uno de sus grandes aliados, podemos decir, que son los británicos, ¿no? Repito, por la cantidad de relaciones comerciales que tenía Buenos Aires con Gran Bretaña, ¿no? Este bloqueo va a finalizar un año después, y de hecho los británicos reconocen que no había estado bien, reconocen el error, digamos, de haber atentado, porque ellos dicen, reconocemos que hemos atentado contra el derecho de gente, ¿no? Y bueno, van a firmar un tratado en 1849, unos años después, donde, bueno, finalmente se reconoce que la navegación de los ríos pertenece a la Confederación Argentina, ¿no?
Bien. Bueno, justamente hay que tener en cuenta que Inglaterra había, digamos, avanzado después de los dos intentos fracasados de invasiones inglesas, un tercero que finalmente no llegó a concretarse, digamos, por la vía diplomática y comercial, ¿no? Le había encontrado la manera más sencilla de introducirse en el Río de la Plata, y esto obviamente no le convenía, digamos.
Claro, claro, sí, totalmente. Es decir, la presencia de británicos interesados en comercializar va a estar, como bien lo marcamos, después de las invasiones británicas de 1806-1807, y bueno, después ya cuando Rivadavia pide uno de los préstamos a la Baring Brothers, prácticamente es el inicio, ¿no?, de nuestra deuda externa como país. Y bueno, ya con el tratado de 1825, los británicos van a reforzar su presencia en Buenos Aires, que ya la tenían, ¿no?, pero que la hacen más fuerte, teniendo muchos privilegios, ¿no? De hecho, los residentes británicos en los territorios de Río de la Plata o de Paraguay gozaban de muchos beneficios, ¿no? Repito, gracias a este tipo de acuerdos o de tratados, ¿no? Eran tratados los súbditos con mucho respeto, con mucho cuidado, para evitar, digamos, conflictos de carácter internacional con Gran Bretaña. De hecho, cuando, por ejemplo, se produce, cuando ya finaliza la guerra de la Triple Alianza en contra de Paraguay, y el mariscal Solano López es asesinado, su esposa, Madame Lynch, que era británica, les deja en claro a uno de los coroneles brasileños que que tengan cuidado porque ella era británica, es decir, que no vayan a tocarla ni a hacerle nada porque ella era ciudadana británica y que por esto debían respetarla, ¿no? Y decíamos que también que quien aparece en escena va a ser San Martín, ¿no? Que va a tener mucha mucha relación con Rosas, va a, de hecho San Martín, como buen militar que era, si había algo que le causaba temor era la anarquía, la posibilidad de la anarquía, ¿no? Entonces sí veía en Rosas a una persona que había logrado en cierto modo estabilizar la cuestión política en el Río de la Plata, después llamada Confederación, y San Martín va a destacar mucho esto, ¿no? Que Rosas haya logrado, porque a San Martín lo que le causaba temor era que esa situación de enfrentamiento de guerra civil entre los intereses federales pudiera llevar, digamos, a una anarquía, a una desintegración, y que todo lo que se había trabajado por la independencia pudiera quedar en la nada a causa de eso, ¿no? De hecho, San Martín, bueno, va a entregar va a legarle a Rosas su sable Corvo, el sable que lo acompañó por toda Sudamérica, un sable que había sido adquirido en Gran Bretaña, se lo va a entregar a Rosas como parte de su legado, y después Rosas, cuando vuelve hacia a Gran Bretaña, ya en el exilio, va a pedir que nuevamente ese sable pueda retornar a la Argentina, ¿no? Y también San Martín, que va a escribir de Rosas y va a ofrecerse incluso a combatir, digamos, a pesar de su avanzada edad, a combatir en contra de los ingleses y los británicos, ¿no? Algo de los franceses y británicos, perdón. Algo que si lo vemos es bastante complejo, ¿no? Puesto que San Martín en ese momento residía dentro de uno de los países en conflicto, que era precisamente Gran Bretaña.
Bueno, se encontraron, creo, ¿no?, durante el exilio de ambos, si mal no recuerdo.
No, porque San Martín muere en 1850 y Rosas se va en el 52, pero sí tenían mucho...
un intercambio epistolar, sí, sí.
Sí tenían bastante contacto, y de hecho Rosas, por ejemplo, cuando San Martín estaba en una situación económica que no era muy buena, muy holgada, le va a ceder unas propiedades, una extensión de tierra para que pueda tenerlas como alquiler. También va a nombrar al yerno de San Martín, lo va a nombrar embajador en Francia, y dando órdenes expresas de que no le pidan que se traslade a París, sino que donde estaba allí viviendo pudiera representar, digamos, a la Argentina como embajador, ¿no? Y un Rosas que ya en 1821-22 le había puesto, por ejemplo, a alguna de sus estancias, a una San Martín y a otra la estancia Chacabuco, ¿no? En homenaje, digamos, a San Martín y a ese combate que había sido tan tan importante para la liberación de Sudamérica.
Bien. Bueno, René, te agradecemos como siempre tu aporte con respecto a nuestra historia.
No, por favor. Y bueno, y a seguir pensando esto, ¿no? A seguir pensando la cuestión de la soberanía, que no solo tiene que ser política, sino también económica, especialmente económica, ¿no? Puesto que hoy es lo que está manejando el mundo actualmente, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos el próximo jueves.
Nos vemos la otra semana. Abrazo.
Chao, gracias. Era René Galván.